Buenos días, Luis Custodio.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien.
Ya planteábamos más temprano, así que mucha gente capaz que se enganchó recién. La idea es hablar con Luis sobre la evolución del mercado de alquileres, tirar algunas cifras, algunas diferencias. No son iguales todas las realidades, Montevideo difiere mucho, pero también si hacemos la relación Montevideo interior hay muchas diferencias, y también si hacemos, hoy lo citábamos, no es lo mismo alquilar en Artigas que alquilar en Maldonado. Y no hablo ni siquiera de Punta del Este,
no.
Te hablo de la ciudad de Maldonado.
Ya te digo que Punta del Este no es lo más caro de Maldonado.
Mirá vos, bueno. Qué dato interesante, ¿eh?
Bueno, veamos. Alquileres al mes de febrero, ¿no? 12 meses que generalmente se toma para evitar estacionalidades. 12 meses para atrás. Aumentaron 5% a nivel global en el país. Con una inflación del 3 y poquito.
3.1.
Se fueron en este caso por arriba. Venían comportándose parejo con la inflación. La inflación, el índice de precios de consumo, ha bajado mucho más de lo que se esperaba, se pensaba y hasta se planificaba, ¿no? De eso hablábamos hace un par de días nada más. Bueno, estamos hablando además de un comportamiento que tiene al precio del contrato nuevo, ¿sí? Que ya hace 2 meses que lleva evolucionando por encima del contrato vigente. Esto es también un indicador interesante, ¿no? O sea, los nuevos contratos se están haciendo ya con un escalón por encima de los contratos anteriores. Que uno podría decir, ¿y debe ser normal esto? No, muchas veces no. Depende, hay periodos en los cuales prácticamente que se hacen en el nivel del anterior y hasta más bajos. Bueno, en este caso llevamos 2 meses donde las dos líneas, se despega la del contrato nuevo.
¿Y cómo se autorregula eso? ¿Quién lo decide?
¿El
mercado?
Absolutamente. Acá no hay una ley de alquileres que establezca...
O sea, ¿hay menos oferta y hay más demanda?
A veces no se encuentran las ofertas y la demanda. ¿Entendés? A veces lo más demandado no es lo que está ofertado, o en los barrios en los que se oferta, ¿no? Como es un bien tan heterogéneo, capaz que para el apartamento que vos buscás hay poca oferta y presionás el precio. Capaz que hay otra que nadie la está buscando y el precio se achata. Por eso hablamos siempre de promedios con unas diferencias enormes, ¿sí? En cuanto a los precios. Vamos a hablar ahora de los más y los menos, si les parece. Primero, ¿de dónde sale esta información? El Instituto Nacional de Estadística, que es el que releva esto, toma esta información no de encuestas como otras variables, como pueden ser la encuesta continua de hogares para los temas del mercado de trabajo o de salarios, sino que toma dos fuentes. Son registros administrativos primero, o sea, información dura, ¿sí? Y toma la Contaduría General de la Nación, el Sistema de Garantía de Alquileres de la Contaduría, y ANDA. Esas son las dos variables que toma, las dos fuentes de información. Esto representa algo así como el 35% del total de los alquileres en el país.
¿Cuánto, perdón?
Alrededor del 35%. Entre ANDA y Contaduría, por eso se considera que es representativo.
Ahí tallan en el mercado las aseguradoras privadas, ¿no? Cada vez más.
Claro, sí. Hay. Y después el arreglo entre dos, que sigue existiendo.
Sí,
¿no? Sigue existiendo.
A mí no he tenido esa suerte. No.
Y hablamos de alquileres no temporales, ¿no? Alquileres con contratos.
Anuales,
por eso,
con contratos.
Quitemos la estacionalidad del contrato de verano, claro, ¿no? Sobre todo en el este y demás. Es bueno destacar de dónde sale, porque hay otro trabajo que es muy serio también, Inmuebles Data, que lo realiza el diario El País, pero acá toma información generalmente de los portales que ofertan. ¿Sí? La fuente es otra. A veces hay una diferencia, pero lo importante es que la evolución, la variación va en sintonía, ¿no? Son dos fuentes distintas, pero va generalmente en sintonía. Bueno, a ver, les paso la posta para ver si...
El golpecito en la mesa ya lo emociona.
¿A dónde llegan? ¿A dónde llegan con el alquiler? No me digan cuánto tienen. Yo les digo y ustedes
nuestro equipo somos 50 y 50. No vamos a decir quién es. Hay 50% de propietarios. Nuestro equipo, me refiero a la primera escucha, Bruno, Nelson, Yereza y yo. 50 propietarios, 50% inquilinos.
Está sobre representado los inquilinos.
¿Ah, sí?
¿Sabes cuánto es en el país? Un 25 y fracción. 25%.
Somos menos. Ya me delaté.
Sí, somos menos. Es un 25% de inquilinos en el Uruguay aproximadamente. O sea, de los moradores de hogares, ¿no? De viviendas. Hay un dato más general, vamos a dar después. Pero bueno, a ver, empecemos por el interior, si les parece. En el interior tenemos un promedio que está en el orden de los 18.000, 17.000 pesos en alquiler en el interior. Ahora, todo el interior, acá estamos exceptuando solo Montevideo.
Pero equipo de propiedad, un cuarto, claro. Dos cuartos, un no, ambiente...
No, promedio.
Promedio general.
Si nos vamos a desagregar, se claro. Puede, pero no vamos a algo... No,
sí, se va mucho.
Propiedad horizontal, casa... Pero ese promedio, si le sacás Canelones y Maldonado, baja 12.000, 13.000, nada más. Fíjense la diferencia enorme. Porque si vamos a Montevideo, el promedio es 22.000. ¿Ah? También muy heterogéneo. Pero acá ya vamos mostrando cuánto incide Montevideo, Canelones y Maldonado en el promedio nacional. Bueno, en el interior, el promedio de alquileres más caro lo tiene Punta Ballena. 36.400 pesos de promedio. O sea, hay unos cuantos por arriba. ¿Sí? Barra Carrasco en Canelones, que ya incluye Parque Miramar, toda esa zona, es 33.200 pesos.
Y después, ¿esa es la zona más cara de Montevideo? Es Canelones.
Del interior estoy hablando, sí, por eso el interior. Sí. Punta Ballena en Maldonado, la más cara.
Y ya te sabes. Es
la más cara del país. ¿Sí? Y después en Canelones hay dos lugares más: Barra Carrasco, que incluye Parque Miramar, toda esa zona. Barra Carrasco, Canelones, ¿no? Estamos hablando de los lagos y toda esa zona.
Claro, que una vez se lo confunde, ya extendió Montevideo hacia allá, pero no, hay que cruzar el puente.
Esa contribución la cobra Leñani. Y Lagomar Shangri-La, 30.000 pesos. ¿Sí? Son esas dos zonas.
Creció mucho esa zona.
Está en el orden de 30.000 pesos promedio, ¿no?
Claro, es una zona donde uno encuentra un barrio jardín todavía y es lo más cercano a Montevideo,
exacto,
¿no?
Sí.
El que vive ahí, generalmente, la mayoría son montevideanos que se mudaron por ahí, que trabajan todavía en Montevideo.
Es zona dormitorio, digamos, ¿no?
Exacto.
Y está en línea con lo que vos decías. Es zona demandada. Ahí pega y al precio va para arriba, ¿no? Vamos a la otra punta de la tabla, en el interior. ¿Conocen Juan Soler en San José?
De nombre.
Bueno.
Nunca fui, pero sí.
9.000 pesos promedio es el alquiler de promedio más barato de todo el país. De las zonas registradas por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí? Después tenés Ituzaingó, Puntas de Valdés, también en San José. 25 de agosto en Florida. Andan en el orden de los 11.000 pesos.
25 de agosto sí conozco, es hermoso. Sí, ya me veo jubilado alquilando en 25.
Y debajo del puente pescando.
Divino.
Divino. Precioso lugar. Después tenés San Félix, que es una localidad de Paysandú, donde está el hipódromo, muy cercano a la capital. Costa Azul de Rocha.
Costa Azul es de los más baratos de Rocha, date cambio.
Sí.
¿Ya te gustó?
Nos gusta esa zona.
Y Rocha Capital, esas tres localidades andan en el orden de los 12.000 pesos.
O sea, anuales.
Sí.
¿Se consiguen cosas?
No, es promedio de alquiler mensual... desestacionalizado,
lo que quiero decir,
temporal,
pensando Costa Azul
en un anual.
Contrato,
sí, o sea, por 12.000 pesos te va, pero claro, no te entregas solo en enero y febrero, ¿no? Te quiero ver en julio y junio, en julio y agosto también ahí, ¿sí? Es una buena opción. 12.000 pesos también en Rocha Capital. Bueno, estos son, en una heterogeneidad enorme, los extremos, ¿no? Desde los 9.000 de Juan Soler a los 36.400 de Punta Ballena. ¿Nos venimos a Montevideo?
Uy, uy, uy.
Bueno, en Montevideo dijimos el promedio 22.000. Lo más caro es Carrasco, no hay sorpresas, ¿sí? 38.000. Yo dije que Punta Ballena era lo más caro del país, 36.400, no, está bien. Carrasco, 38.000. Punta Gorda, 32.000. Y ahí ya hay un salto a Malvín, al mismo nivel que Punta Carretas, con un promedio de 23.000.
Esto no incluye gastos comunes, ¿no?
No.
Ajá.
Es alquilar. Porque ahí en gastos comunes estarías introduciendo una variable que genera una distorsión entre casa y apartamento.
Porque me sorprende que en Carrasco 38 generalmente es mucho más.
Exacto. Que yo les dije, cada uno lo ajusta a sus ingresos, ya ella apuntó a Carrasco. ¿Está bien? Vos me apuntaste a Costa Azul de Rocha.
No, pero vos decías, me sorprende la cifra de Carrasco, 38.000. Yo esperaba algo arriba de 50. De
pero
como
es
alquilar.
Promedio.
Claro, es promedio.
Promedio.
Sí,
siempre
sí.
Tengamos en cuenta promedio. Tampoco es que Juan
querés
Soler...
alquilar una mansión, Yere, te va a salir un poco más. No te vas con...
Pero uno está conmigo, mirá.
Si te vas a Costa...
Se pueden ir a vivir juntos.
Por eso.
Y es la mitad.
Es la mitad.
Costa Azul en Rocha, seguramente si vas a alquilar la casa más linda sobre la línea costera...
Que no te la deben alquilar anual, además.
No te la alquilan anual,
O te hacen irte, que hay muchas veces se hace ese tipo de contrato.
9 meses.
Vas hasta
noviembre.
Hasta cuando
en Maldonado, en Punta del Este pasa mucho eso.
Y en la Costa de Oro también, ¿eh?
Sí, está la pasando. Costa de Oro.
Sí, totalmente.
Fui habitante de la Costa de Oro y de Maldonado, bueno, así que.
Claro, vieron ese salto, ¿no? De 30 y pico, en Malvin, Punta Carretas y lo que sigue, andan los 23.000. Porque son barrios muy heterogéneos, hay de todo ahí.
Claro.
Hay de todo. Sí. Puedes encontrar un apartamentito de 40 metros cuadrados, o más chico, o de 25. Y encontrás una muy buena casa también.
Sí, por eso. Casas de fondo, de construcciones viejas, de otra época.
Ahí
¿no?
está. En la otra punta, Casa Valle, 10.000 pesos de promedio. ¿Sí? La Paloma, en el cerro, Piedras Blancas, 11.000 pesos. Y después en el entorno de los 12.000, barrios en puntos distantes, como puede ser Paso de la Arena, Los Bañados de Carrasco, acá sí, Carrasco al norte, pero del lado de Montevideo. Manga o Jardines del Hipódromo en el entorno de los 12.000. Estas son las puntas de ese ranking, digamos, tanto en Montevideo como en el interior. Para un país que tiene, como decíamos, un 25% de sus hogares son arrendados, ¿sí? Y acá nos metemos en otro tema. Con un tamaño medio del hogar de 2.5 personas, eso ha venido cayendo enormemente. En los 80, por ahí, era 4 personas, ¿sí? Ha caído, y tanto ha caído que tenemos un 29% de hogares monoparentales. Estos son datos del censo 2023, ¿sí? Por lo tanto, ahí empiezan a tallar otro tipo de modelos, y uno muy discutido y puesto en la polémica últimamente, que son los monoambientes.
Sí, hablábamos hoy más temprano de la propuesta del senador Gustavo González del Partido Socialista, que fue el que puso el tema en la agenda, ¿no?
Sí.
Y provocó que se discutiera, y bueno, relacionado a lo que sucedió en el gobierno anterior y algunas exenciones impositivas para los emprendedores en el rubro de la construcción y las facilidades para construir viviendas de 25 metros cuadrados de promedio, ¿no? Ahí
sí.
Vos vas a tener mucho más precisión que yo.
Sí, 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 sí.
Yo estoy tocando más de memoria.
No, totalmente, sí. 25, 28 metros cuadrados. ¿El tema cuál es? Ahora me voy a fijar a parar en cifras de una consultora del sector, Moebius, que hizo un trabajo muy fino, y le agradezco a Gonzalo Martínez, su propietario, la información que me ha brindado para esto. Trabajo muy fino a propósito de los monoambientes, pero visto no ya desde la cuestión que lo miró González, que es un ángulo muy válido,
social, más que
del otro lado, ¿no? Primero que nada, son altísimamente demandados. Hay una demanda legítima por ese tipo de viviendas, ¿sí? Por múltiples razones. Porque son los más baratas dentro de un edificio, por razones obvias, y es a lo que uno puede llegar y se hacinan una pareja con dos chiquilines en 25 metros cuadrados, o porque es la solución para el soltero, es la solución para el estudiante del interior, cuyos padres pueden ayudarlo quizás a ese valor, y están todo el día en la calle, trabajan y estudian, y no necesitan más que eso. O sea, no es solamente forzado, claro, no es solamente forzado por una realidad de mercado, que creo que ahí es donde puso el acento erróneamente González, no es solamente que estamos forzando a la gente a ir ahí. No, creo que hay mucha gente que quiere eso. O sea, quiere un lugar chico, donde no le dé mucho trabajo, donde tenga lo elemental porque no está en todo el día. Y donde va a dormir. A veces ni siquiera a cocinar. Entonces, hay demanda por eso. Ahora, fíjense ustedes, la vivienda promovida existe desde el año 2011, más o menos, ¿no? En fines de 2011 se aprobó, en aquel momento como vivienda de interés social, después se le llamó vivienda promovida. Es otra discusión el interés social o a qué nivel de población llega. Pero desde 2013, que se incluyeron los monoambientes, a 2026, se hicieron 15.000 monoambientes.
¿En Montevideo o en todo el país?
En el interior, pero el 90% son acá. Es todo el país. Una de cada 4 vivienda nueva en el Uruguay en este periodo es un monoambiente. O sea, el peso que está teniendo es brutal. O sea, son datos sin opinar a favor ni en contra de lo que plantea González. Son datos de la realidad que tiene que tener sobre la mesa cualquiera que quiera analizar esto.
Y el dato que no sé si lo tenés, ¿cuántos de esos monoambientes es gente que los compra para vivir o son especuladores que los compran como un negocio?
Yo no diría especuladores.
Especuladores está mal definido.
Son gente que quiere compra para rentar.
Gente que quiere una inversión, sí, que quiere tener una renta. ¿Qué porcentaje? ¿Se sabe ese porcentaje?
Y mira, te digo, a ver, hay una inversión de unos 1.100 millones de dólares en monoambientes. O sea, el trabajo que hizo Moebius fue desagregar en cada obra cuántos de cada tipo hay y buscar del costo general el costo de eso. Y hay 365 millones de dólares generados en el periodo en alquileres. Pesa mucho. ¿Por qué? Porque tiene la rentabilidad más alta para el propietario. Son, a ver, rentabilidades del 6, 7%, 8% anual, un punto más o medio punto más que otros. Pero es el que más rentabilidad le deja por el precio al que lo paga.
¿Sí? Y el precio que recibe.
Y lo que recibe de alquiler. Porque el diferencial de alquiler...
Se paga solo.
Claro, el diferencial de alquiler entre un monoambiente y uno de un dormitorio a veces no es tanto. Y el como el diferencial entre comprar uno monoambiente y o de un dormitorio en el pozo o en la construcción nueva, ¿me explico? Sí, entonces, sí, tiene la rentabilidad más alta. Eso también. Ahí hay un negocio indudable del que invierte. Del que el que desarrolla dice, incluyo X cantidad de unidades de monoambiente porque hay demanda. Después, cuando eso se pone a la oferta, el que compra es porque ve una oportunidad de algo demandado y que además le da buena rentabilidad. ¿Y saben qué? Reforzando eso, no tengo el número cuántos de alquiler, pero esto les va a ayudar. El 65%, según el mismo estudio, de los monoambientes fueron adquiridos por no residentes, fundamentalmente argentinos. Inversión pura. Inversión, absolutamente inversión, buscando una buena rentabilidad al negocio, ¿tá? Y no hablamos de grandes empresas, hablamos de familias.
Sí, sí, sí.
Dicen, estos 100 mil dólares, ¿dónde los pongo?
Alguien que se prepara para el retiro y quiere aumentar su jubilación con una renta, es muy común eso.
Pero suponete 85, 90 mil dólares, ¿no? Y bueno, y te da una renta de 7% anual, no pierde valor.
Casi en el valor más bajo de lo que te daba Conexión Ganadera, mirá vos, ¿no?
Totalmente, ¿no? Eso, absolutamente. Y el ladrillo, que sigue siendo de 25 metros cuadrados, de 40, 50, 80, ladrillo sigue siendo considerado, para nuestra idiosincrasia, un activo refugio, ¿no? Seguimos pensando en... Es una buena inversión, generalmente. Incluso aquellos que no lo tenemos. No es un dato menor. Puede considerarse de muchos ángulos, insisto, pero sin esta información arriba de la mesa es más complejo opinar, hay que tenerla. Está bien. ¿Cuánto se ha desarrollado? ¿Cuánto se demanda? ¿Cuánto valen? ¿Quiénes han invertido? Y ahí, a partir de la información, la evidencia, la política pública, ¿no? Y el debate que ha puesto González sobre la mesa.
Muy bien, interesantísimo, la verdad, Luis. Muchas gracias.
A ustedes.